Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. ¿Les tocó la lotería? A mí tampoco. Les contaré una historia que leí hace tiempo. No sé si es verdad, si es una leyenda o un simple invento, pero bueno, da igual. Una vez un hombre se acercó a San Juan Bosco y le pidió un milagro. Le pidió que cuál era la fórmula para ganar en la lotería. San Juan Bosco meditó un rato y luego le contestó con plena seguridad. Los números mágicos son estos: 10, 7, 14. El hombre se llenó de alegría, lo apuntó, salió corriendo y cuando se iba a ir, el santo le llamó: espera, espera, que no te dije aún el significado. 10 significa que usted debe cumplir los 10 mandamientos. 7 significa que usted debe recibir con frecuencia los sacramentos. Y 14 significa que usted debe practicar las 14 obras de misericordia, tanto las corporales como las espirituales. San Juan Bosco añadió: si usted cumple estas 3 condiciones, observar los mandamientos, recibir bien los sacramentos y practicar las obras de misericordia, se va a sacar la más estupenda de todas las loterías, la gloria eterna del cielo. Apúntenlo, hagamos caso a San Juan Bosco. 10, 7 y 14, los números para ganar la mayor lotería. Jesús Isaacstán, ¿cómo estás? Buenas tardes. Evangelio de mañana.
Pues mira, vamos a encender ya la cuarta vela, ¿verdad? Porque estamos ya estamos ya a punto de alcanzar la Navidad y mañana es la visitación. ¿Qué pasa? Que la Virgen tiene dentro a Cristo y va a ver a Isabel. Yo estos días me acuerdo cómo el Papa ha vuelto a recordar que para tener la verdadera Navidad hay que tener a Jesús dentro, pero al mismo tiempo de tener a Cristo dentro hay que recordar esa cultura del encuentro. ¿Qué pasa? Que María se encuentra con Isabel. ¿Qué sucede? Que hoy en día, Álvaro, si nosotros no tenemos ese encuentro con los demás para llevarles a Cristo en forma de que si alguno está triste, consolarle. Si alguno está alegre, estar al lado de él. Si alguno está solo, acompañarle. Esa es la mejor forma de llevar a Cristo en una visitación que vamos a tener que hacer también nosotros estos días a tanta gente que a lo mejor no tiene lo necesario para que vea que la Navidad de Dios es así. Esa es la verdadera Navidad.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis. Adiós. Vamos con la actualidad. Las 2 y 8, una hora menos en Canarias, desde Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, comenzamos con la visita del Papa Francisco a Benedicto XVI para desearle una feliz Navidad. He visto la foto, entrañable. Cuéntanos cómo fue esa visita.
Pues lo has dicho tú mismo, entrañable, ¿eh? De miembros de la familia que se quieren, en la que los dos pudieron conversar tranquilamente. Las fotos nos permiten ver cómo se miraban con admiración y respeto. Es una costumbre habitual que Francisco lleva haciendo desde su primera Navidad, porque para algo son vecinos, y de hecho en tantas ocasiones el Papa ha contado que para él es como tener al abuelo en casa y que le hace mucho bien escucharle. Y lo que es muy divertido es un detalle muy simpático en una de las fotos, en la que se ve al Papa Francisco con una bolsa con un regalo de Navidad. Lógicamente para Benedicto XVI es una bolsa grande adornada con un árbol de Navidad y aquí hay pues una gran apuesta de qué había dentro. Pues probablemente libros, aunque es muy grande, o sea, tendrían que ser libros muy grandes.
O muchos.
Y hay alguno que dice a lo mejor un pijama de lana, nunca se sabe, ¿no? Sobre todo fue muy bonito verles juntos porque sin duda cada foto que se hacen los dos papas es histórica. Histórica, ¿no? Sobre todo también cuando Benedicto XVI se deja ver tan poco desde que decidió retirarse a la casa donde vive en los Jardines Vaticanos, la casa Mater Ecclesia, para dedicarse a rezar por la Iglesia.
Bueno, y se crea un nuevo ambulatorio de primeros auxilios bajo la columna de San Pedro. Es un nuevo gesto del Papa.
Pues sí, hoy mismo se ha estrenado, se han abierto las puertas de este regalo del Papa de Navidad para todas las personas sin techo, indigentes, que se encuentran por los alrededores de San Pedro. El nombre le viene como anillo al dedo, Madre de la Misericordia, ¿no? Y se encuentra, para la próxima vez que vengáis al Vaticano, se encuentra en la zona de la columnata, según vemos San Pedro de frente, a la derecha, ¿no? Según vamos por la Avenida de la Conciliación, está ocupando unos edificios, unas oficinas de una antigua antigua oficina de correos que se encontraba allí a la derecha, ¿no? Y entonces el Papa lo que ha querido es que esté equipado técnicamente para que se puedan realizar los primeros auxilios. Se va a abrir toda la semana, pero 3 días de forma especial estará atendida para las personas indigentes. Y 2 de ellos, los días, por ejemplo, el miércoles, el día de las audiencias, estará preparada para atender a cualquier incidencia de los peregrinos que acudan a la Plaza de San Pedro, porque hasta ahora no estaba previsto que hubiera una unidad médica perfectamente equipada para poder solventar cualquier incidencia que ocurra pues a todos los turistas que se acercan por allí. O sea que fíjate tú, Álvaro, ¿quién le iba a decir a Bernini que bajo su columnata se iban a encontrar barberías, duchas, ambulatorios? Son las sorpresas de Francisco.
Bueno, y hoy conocíamos un nuevo decreto de la Congregación para la Causa de los Santos y pregunta obligada, ¿hay algún español?
Pues sí, tenemos un español, el sacerdote Doroteo Hernández Vera. El Papa ha reconocido las virtudes heroicas de este siervo de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Pues que es el primer paso hacia la santidad. Nos queda todavía la beatificación y la canonización. O sea, queda que se confirme algún milagro para la beatificación. Por lo tanto, pues es el momento de pedir ayuda a Doroteo Hernández Vera. Y él lo que fundó fue el Instituto Secular Cruzada Evangélica y comenzó su labor apostólica en la prisión provincial de Santander, donde estuvo asistiendo a presos condenados a muerte, ¿no? Por lo tanto, España cuenta con un nuevo siervo de Dios, camino de los altares, que es Doroteo Hernández Vera.
Pues muchísimas gracias, Eva. Hasta mañana. Un fuerte abrazo.
Hasta mañana. Un abrazo grande.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Esta Navidad no se arriesgue. Confíe en Fariña, una bodega, 3 generaciones, 75 años de pasión por el vino. Disfrute de una selección exclusiva de una botella de Gran Colegiata Reserva Campus 2014, una botella de Gran Colegiata Crianza Roble Francés 2014 y una botella de Gran Colegiata Lágrima 2016. Llévese también un surtido de ibéricos compuesto por una pieza de chorizo y otra de salchichón ibérico de bellota de medio kilo cada una, más 2 cuñas de queso manchego artesano de Villadiego. Todo ello por solo 50 euros. IVA y gastos de envío incluidos. Regale calidad a sus invitados estas Navidades. Haga su pedido llamando al 91-633-8461.
Esta Navidad en Cáritas queremos compartir contigo un gran sueño. Que el menú más importante sea el que alimente la esperanza. Que brille, más que las luces, la dignidad de cada persona. Y que celebremos estar juntos todos los días del año. Por eso deseamos una feliz Navidad y una feliz vida para todos. Sé parte del compromiso de Cáritas.
Se acabó el sorteo. Y mientras los premiados celebran, los no premiados también. Y es que saben que ahora pueden conducir un BMW X2 por muy poco al mes. ¿No es increíble? El coche que conducirías si te tocase la lotería, sin que te toque la lotería.
Descúbrelo en la red de concesionarios BMW o en bmw.es.
Esta Navidad, en 13, nos guiarán las mejores estrellas del cine.
Si es como pasa la Navidad, yo no me pierdo el año nuevo.
Billy Elliot, Poli de guardería, Solo en casa 2, Un padre en apuros y La jungla de cristal. 13, juntos en Navidad.
En Hipercor y El Corte Inglés tienes la nueva gama de aspiradoras Escoba Hoover H-Free para lograr resultados excepcionales con la máxima eficiencia. Pueden con todo.
Llévate ahora una Hoover H-Free con un 20% de descuento desde 159 euros con nuestros tecnoprecios.
Hipercor y El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you.
1, 2, 1, 2.
I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. And I don't need to hang my stocking there upon the fireplace. Santa Claus won't make me happy with the toy on Christmas Day. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true.
Y esta mañana tenía lugar la ordenación y toma de posesión de Monseñor Francisco Jesús Orozco Mengíbar como nuevo obispo de Guadix. Hasta allí nos vamos a ir para que nos cuenten cómo se ha vivido la ceremonia y vamos a ir resumiendo un poco todo lo vivido en el día de hoy. Vamos a comenzar con unas palabras, las de bienvenida de José Francisco Serrano Granados, hasta ahora administrador apostólico, que así es como daba la bienvenida al nuevo obispo, con esta bella exposición.
La diócesis de Guadix, si nos atenemos a parámetros humanos, a números y cifras, es decir, a límites geográficos y estadísticas de población, puede parecer una diócesis pequeña, pero la auténtica dimensión de una iglesia está oculta a los ojos, porque lo verdaderamente importante solo es visible con el corazón.
Jorge de la Chica, compañero desde Guadix, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes desde la Catedral de Guadix. Hace apenas 10 minutos que ha concluido esta ceremonia en la que ha tomado posesión el número 89 de los obispos de Guadix. Esta diócesis, según la tradición, es la más antigua de España. Y justo enfrente de nosotros, a apenas 15 metros, tenemos a don Francisco Jesús Orozco, que está recibiendo primero el saludo de todos los sacerdotes de esta diócesis accitana, y luego también va a recibir el saludo de los fieles. Una ceremonia que se ha prolongado durante más de dos horas y diez minutos, que ha estado presidida al principio por el arzobispo de Granada, por Monseñor Martínez, como consagrante, y luego ya, una vez consagrado, por el nuevo obispo, que ha estado arropado por muchos feligreses. Más de 1.700 personas han llenado hasta donde cabía esta catedral de Granada, pero han venido 12 autobuses desde Córdoba.
Madre mía, bueno, escuchamos justo al comienzo un cortecito de José Francisco Serrano Granados, del hasta ahora administrador apostólico, y es que me encanta cómo le ha dado la bienvenida, ¿no? Citando al Principito, ¿no? Lo importante solo se ve con el corazón, y es que esta diócesis, como bien decías, es bimilenaria.
Bimilenaria, San Torcuato fue su primer obispo. Hemos dicho 89 obispos, pero tengamos en cuenta que hay algunos de los que no tenemos noticia, ni siquiera el nombre. A lo largo de estos 2000 años ha habido todo tipo de vicisitudes. Pero también una diócesis que tiene sus dificultades, a las que ha aludido el consagrante Monseñor Martínez. Una diócesis con aproximadamente unos 100.000 habitantes distribuidos en poco más de 70 parroquias, pero con la población propia de las zonas del interior de la península, de las zonas rurales, donde hay muchísimo que trabajar, con una gran tradición eclesiástica. Hay que alabar, por ejemplo, la labor impresionante, una vez más, como sucede en este tipo de diócesis, de las hermandades y cofradías que se han encargado del servicio de orden y de toda la logística. Y os puedo decir que la ceremonia, a pesar de su extensa duración, ha sido seguida con atención por parte de todos los aquí congregados. Parecía que el tiempo no iba sucediéndose. Y oye, yo me quedo con una imagen.
Dime.
Hemos visto al nuevo obispo de Guadix, a Monseñor Orozco, acercarse, y lo hemos tenido a 2 metros y hemos observado su rostro, esa plenitud de alegría. Ha recibido la plenitud del sacerdocio, pero también tenía plenitud de alegría, y estaba junto a mí un canónigo y decía: este señor no ha tomado posesión de la cátedra, Guadix acaba de tomar posesión de su nuevo obispo.
Bueno, precisamente el nuncio de su santidad en España, Monseñor Renzo Frattini, al darle la bienvenida le ofreció un consejo, quiero que lo escuchemos.
Pero la esperanza crece si el obispo la ayuda con su cercanía al pueblo de Dios que preside. Es la forma de estimular en todos una respuesta generosa y comprometida con el Señor y con sentido del prójimo, particularmente de los pobres, sencillos y más pequeños. Querido hermano Francisco Jesús, la tarea episcopal es ilusionante, pero ardua.
Buen consejo el de la cercanía, ¿no? Y ya lo ha puesto en práctica.
Sí, sin duda, porque en todo momento la cercanía no... Hoy en la ceremonia, ayer cuando estábamos preparando el acto, se acercaba prácticamente a todos, a los operarios que preparaban en lo que ha sido necesario instalar aquí en la catedral, el detalle con los medios de comunicación, de partiendo. Y bueno, como son muy distintas las fotografías oficiales a la original, te puedo decir como anécdota que al principio ni lo reconocíamos. Digo, pues se tiene que ser el obispo, es que se parece poco al de la foto, cuando está vestido con su traje normal y su clérigo, una persona muy cercana. Y un dato, no sé si lo habéis ofrecido, 48 años. Eso para un obispo es pues nada, prácticamente. Y me hablaba con él y le comentaba, el más joven de España, dice, no, hay dos obispos auxiliares más jóvenes que yo. Bueno, esa juventud también forma parte de su biografía.
Bueno, vamos a escuchar alguna parte de la homilía de Monseñor Javier Martínez, que como bien comentabas, presidía la ceremonia al comienzo hasta la ordenación. Una homilía densa, de esas que hay que leer y releer. Le vamos a escuchar.
Que la esperanza última de la especie humana no está en la invención tecnológica o en el poder del hombre, sino en el amor infinito que recibimos de Dios. Y eso nos llevará de nuevo a asomarnos asombrados al acto subversivo por excelencia, la encarnación del Verbo, cumbre de una historia de salvación que es desde el comienzo, desde Abraham, desde el Éxodo, o si queréis, desde la misma creación. Toda ella subversiva, porque toda ella obra de un inconcebible amor.
Creo que si alguien me preguntara en una palabra la homilía, diría, ha sido una homilía subversiva. ¿Qué te parece, Jorge? Es un buen titular.
Que ha repetido hasta en 5 ocasiones lo mismo. Y ha dicho, por ejemplo, que la Navidad es un acto subversivo, que la encarnación es un acto subversivo. En realidad es tan revolucionaria como siempre resultan las palabras de Monseñor Martínez, del arzobispo de Granada, que son siempre un dardo a lo más profundo de nuestro corazón, nos hacen reaccionar en todo momento. Fíjate, también me quiero quedar con otro detalle, porque ahora mismo acaba de terminar esta ceremonia que hemos transmitido en directo para COPE Guadix, y me vienen a mi mente muchas imágenes, una muy bonita. Don Ginés, el anterior obispo, cuando se acercaba a darle el abrazo a su sustituto y recibía una ovación impresionante. ¿Cómo se quiere aquí a don Ginés, que ahora está en la diócesis de Getafe? Se lo quiere de una manera extraordinaria. Y luego el cariño del pueblo, que es esa expresión popular. Veo las colas que van desde el coro de la catedral hasta la puerta, de gente que quiere darle un abrazo, darle un beso. Y un detalle, Monseñor Orozco, el nuevo obispo, no se dedica solo a lo protocolario, no. Vemos que con cada uno se entretiene. Esto quiere decir que hoy va a almorzar un poquito tarde.
Sí, 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 vais a tener ahí tiempo. Bueno, cuéntanos también un poco qué es lo que ha dicho Monseñor Francisco Jesús Orozco en su primer saludo como nuevo obispo. ¿Qué les ha dicho a los diocesanos?
Se ha referido a prácticamente a todos con palabras de gratitud. Ha ido enumerando a todos los que han participado en la celebración de la ceremonia. Han estado presentes en sus palabras de gratitud. Y luego pues las tradicionales referencias a San Agustín en torno al ministerio del episcopado, ¿no? Ha sido un discurso en el que nada más que ir citando a todos, y teniendo en cuenta que era lo último de 10 minutos, el mensaje ha sido de gratitud y de ponerse al servicio de esta diócesis. También se ha dirigido, por supuesto, a sus paisanos, a los cordobeses aquí presentes, e igualmente ha hecho referencia a los obispos con los que ha tenido una especial relación a lo largo de su formación.
Jorge, me imagino que te acercarás a saludarle, abrazarle, felicitarlo de nuestra parte, desde el espejo.
Lo haremos.
Un fuerte abrazo.
Lo haremos, porque además el detalle que ha tenido cuando ha pasado ante este estudio ambulante de COPE que hemos instalado en la capilla de la Virgen de Fátima ha sido muy claro. Nos ha mirado uno a uno a los tres que estábamos haciendo la transmisión, nos ha enviado nuestro saludo como reconociendo la conversación que teníamos ayer. Y yo quiero ese saludo también transmitírselo a todos los oyentes de COPE. Ahora los saludaré en el nombre de toda la familia de COPE, pero estoy convencido de que él también, en ese gesto, en esa sonrisa, estaba transmitiendo un saludo a todos los oyentes.
Pues Jorge de la Chica, desde Guadix, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un abrazo, hasta ahora.
Y nosotros terminamos hablando de desahucios. Nos puede pasar a cualquiera. Maya Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. La pobreza nos interpela y aunque debería ser una actitud habitual en nuestra vida, parece que en estos días de Navidad tenemos el corazón como más sensible para fijarnos e incluso echar una mano a quien pasa necesidad, padece soledad, incluso pasa hambre. Bueno, pues esta semana se ha presentado en Madrid la labor y la atención que desde la Iglesia se da a quienes se enfrentan a la dura y dolorosa realidad de un desahucio. A cualquiera, decía Mamen, una de las víctimas, le puede ir mal en un momento en su vida y terminar como ella en la calle. Recientemente, el vicario de Pastoral Social de esta archidiócesis enviaba una carta en nombre de las distintas instituciones católicas que trabajan en esta materia a los poderes públicos, en la que solicitaban cambios legales para suspender provisionalmente los desahucios de personas vulnerables, medidas de promoción de vivienda social y también el incentivo del alquiler social. Se reclamaba poner en el centro de la acción política la lucha contra la exclusión y un modelo de desarrollo basado en la persona y en sus necesidades, porque ¿qué sería de estas personas, en muchos casos, si no existieran instituciones como Cáritas, que ofrecen sus centros residenciales, sus viviendas de fin social, para ayudar a paliar esta situación? No es digno que en este siglo y en ciudades como las nuestras se tenga que acoger en espacios inadecuados a personas que no tengan garantizado el derecho a la vivienda. Pero además de esa resolución puntual de problema, la de ofrecer, en el mejor de los casos, un lugar donde vivir, lo importante es a la vez trabajar en la recuperación y en el desarrollo de estas personas para que en el menor plazo de tiempo puedan volver a vivir de forma autónoma. Hace unos días celebrábamos los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dice el sexto punto que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, a que se le asegure, en especial, la alimentación y la vivienda. Claro, viendo la situación en la que nos encontramos, nos damos cuenta de que queda mucho por avanzar. Como se ponía de manifiesto en este acto, esta crisis aún no ha terminado. Se trata de una realidad que está alcanzando unas dimensiones del mismo nivel que la crisis de empleo. Por tanto, hay que seguir insistiendo a las administraciones para que se pongan de acuerdo en corregir este escenario, que la calle sea la última solución, pero que también, y te lo decía al principio, pongamos algo de nuestra parte en este asunto, eliminando prejuicios, borrando estereotipos, ayudando en la medida de lo posible a estas personas a recuperar su dignidad. Hasta el próximo día y feliz Navidad.
Muchísimas gracias, Mario. Hasta la semana que viene. No hay tiempo para más. Mañana volvemos a las 2:05 de la tarde en la producción Jesús Luis Sacristán, el control técnico de Cinta Molina. Ahora, sigan informados con Ángel Correas y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.